Gastón Castelló, espacios distintos donde la energía renovable no solo es para abaratar facturas, sino que tiene también una, pues esa visión social, ¿no? Por lo tanto, el ayuntamiento es la entidad pública más cercana al ciudadano, es la que más puede aportar.
O sea, se pueden implicar de dos formas, facilitando los trámites o llevando a cabo proyectos.
Y efectivamente.
Lo que está claro, por lo que estoy viendo, es que ustedes están apuestan mucho por, dentro de los objetivos, ¿no?, del IDAE, está el autoconsumo.
Efectivamente, entendemos que para que la transición energética funcione tiene que implicarse directamente la gente y eso pasa, entre muchas otras cosas, por el autoconsumo.
¿Y hay ayudas? ¿Va a haber ayudas? ¿Va a haber más ayudas? Estoy pensando en la recuperación energética, el plan de la Unión Europea.
Efectivamente. De hecho, en estos fondos europeos, ¿no?, este plan de recuperación, hemos lanzado ya un paquete importante. Hablamos de 1.320 millones de euros, se dice pronto, en ayudas a autoconsumo, es decir, placas solares, baterías también, incluso climatización renovable, ¿no? Poder quitarte la caldera de gas, por ejemplo, o de gasoil o el termoeléctrico y ponerte una bomba de calor, una caldera de biomasa, es decir, no tener que depender de combustibles fósiles para mantenerte climatizado. Es decir, los fondos europeos van a lo cercano. Es decir, si alguien se quiere poner una placa solar, si una comunidad de vecinos, si un barrio quiere hacer autoconsumo colectivo, van a poder contar con estos fondos europeos.
O sea que eso no va a ser para las grandes ni medianas empresas, va a ser también para los ciudadanos.
Está abierto para todo el mundo, pero principalmente, de hecho, la ayuda es superior para las familias, luego la ayuda también es superior para las pymes, los autónomos, pueden entrar, no dejamos a nadie fuera, pero cuanto más pequeño, más cercano, más ayuda tiene. ¿Por qué? Porque entendemos que es quien necesita esa ayuda adicional. Para una familia es un esfuerzo hacer esa inversión y lo que planteamos desde la administración es importante que todos, empresas, autónomos, familias, particulares, puedan acceder. Por eso ayudamos específicamente, la ayuda va sobre todo dirigido a las familias, a las casas, a las viviendas, a las pymes.
Oiga, señor Cruzar, y en esta transición verde en general, una provincia como la de Alicante, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene? Muchas, entiendo, ¿no?
Alicante tiene un clima espectacular, tiene, no te sabría decir exactamente los días de sol, la absoluta gran mayoría, y por tanto tiene muchísimo que ganar. Decía antes, ¿no?, que las renovables son la forma más barata de generar electricidad. Eso es realidad ya a nivel mundial, pero cuanto más sol, más recurso, más todavía. Y eso significa que las empresas, todos los sectores, el industrial, el servicios, el agrícola también, pueden beneficiarse de precios más bajos de energía gracias a esas energías renovables. Por tanto, Alicante tiene como provincia, y también si hablamos como núcleo, ¿no?, tanto la ciudad de Alicante como cualquiera de los municipios, muchísimo que ganar. Calidad de vida, menores precios energéticos y puestos de trabajo. Sería un poco el resumen de lo que aporta ese cambio de modelo energético.
Luego, como usted sabe, todo tiene sus efectos colaterales, ¿no? Entonces, le quería preguntar, ¿no? Claro, hay un cierto, digámoslo así, temor, ¿no?, en determinados colectivos agrícolas o en determinados ayuntamientos, sobre todo de núcleos rurales, ¿no?, que creen que su territorio no se puede convertir en un gran parque solar, ¿no?, teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos que quieren instalarse en una provincia como Alicante, en el interior de la provincia de Alicante. Entonces están temerosos y hay colectivos como la Denominación de Origen Vinícola de Alicante que dicen hay que equilibrar eso también un poco, ¿no, señor Golizar?
Desde luego, y aquí no se trata en ningún caso de para entendernos, ¿no?, de alicatar toda una provincia, todo un territorio. Yo creo que es importante también transmitir un mensaje de tranquilidad y de perspectiva, ¿no? Insisto, nadie está planteando cubrir un territorio completo, por supuesto, de energía renovable. Para hacernos una idea de los números, ¿no?, con el 0,15% del territorio del país cumplimos nuestros objetivos de energía renovable a 2030, el 0,15%, el territorio cultivable es el 40%, ¿no? Es una escala totalmente distinta. Y también hay otro mensaje muy importante, que es no cada proyecto que se solicita, o sea, cada proyecto que se pone encima de la mesa, significa que ese proyecto vaya a tirar adelante. Todos los proyectos tienen que pasar un proceso de tramitación ambiental, paisajística, con una serie de condiciones, y por tanto es verdad que ha habido muchísimo interés, está creciendo el interés por las renovables, pero no tenemos que creernos que cada proyecto que se pone encima de la mesa vaya a ser un proyecto que vaya a acabar construyéndose, ¿no? Por tanto, también esa perspectiva. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Lo que está claro es que la emergencia climática se va a cargar nuestra forma de vida, sí, nuestro paisaje, nuestro sector primario. Leía, ¿no?, que Madrid podrá tener el mismo clima que Marrakech dentro de muy poco tiempo. Entonces, la provincia de Alicante podrá tener climas tropicales, subtropicales, dentro de muy poco tiempo, y eso altera totalmente qué puedes cultivar, cómo lo puedes cultivar, destroza el paisaje, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Luchar contra esa emergencia climática de forma compatible con el territorio. ¿Cómo? Pues a lo mejor con proyectos, pues a lo mejor impulsados desde el territorio, de tamaños y en ubicaciones que sí que sean compatibles con el territorio. Es decir, bueno, hacerlo en positivo, porque obviamente tenemos que hacer este cambio de modelo, sí, pero no de cualquier manera ni a cualquier coste, por supuesto.